Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Hasta ahora estamos en todo el país, en San Antonio, todo el litoral central. Se conecta también en Valdivia y en Curicó. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre un libro bien interesante que ya yo les adelantaba. Se trata de Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename. Estamos ya en línea con Carolina Rojas, quien es su autora, periodista que ha investigado el tema del Sename durante varios años. Carolina, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Richard, gracias por la invitación. Feliz de estar conversando con ustedes.
Sí, para nosotros también un placer conversar en torno a tu libro, que es un libro tiene muchas historias que sin duda es que son historias dolorosas, algunas que han impactado también al país, pero a mí me gustaría destacar también la forma en que están escritas estas historias, con una crónica bien viva, con mucho color, una narrativa bien amable también para conectarse con el libro. Cuéntanos, Carolina, un poco tu historia con este libro, cómo ha sido el trabajo, me imagino, desde hace harto tiempo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, al igual que otros colegas, yo empecé a reportear sobre el tema de Sename como el 2007, que cuando recién estaba trabajando, digámoslo, no soy, soy joven, y estaba, en ese momento no, me llamaba mucho la atención el llevar casos y que no lograran conmover a la opinión pública. Había una especie de confusión respecto de los jóvenes infractores de ley con los niños que están en el sistema de protección. Entonces la gente hablaba como de los delincuentes, pero había un prejuicio permanente en torno a sus historias. Y recuerdo que esa vez particularmente sucedió en 2007 el incendio en un cereco del sur, donde fallecieron 11 adolescentes y jóvenes, y bueno, eso fue súper impactante, y lo reporté, lo investigué, y me di cuenta que ahí había mucho paño que cortar respecto del desconocimiento que había de cómo también esos jóvenes, digamos, llegan ahí por tribunales, en el caso de protección por tribunales de familia, y en este caso los infractores de ley, y no había ninguna especie como de resguardo, y empiezan a suceder todas esas cosas que conocemos en otra historia, que tiene que ver con la falta de especialización de las personas que están en que deberían resguardarla, digamos. Entonces, y ahí empecé con otras historias hasta que llegamos al mencionado o conocido reportaje censurado de la revista Paula, que es Residencia para Madre Adolescente. Y bueno, a raíz de eso, ahí nace la idea un poco bien en el aire, ¿no? De poder escribir, más allá de los tiempos periodísticos, un libro que pueda bajar un poco el tema de Sename, explicarlo y investigarlo muy bien. Y el 2017 conocí a mi editora y emprendemos este proyecto, digamos, que tiene que ver con 3 años de investigación y que finalmente nos conectan a estas historias que de las que tú mismo hablas, que yo traté de hacerlas con bastante empatía también, ¿no? Que tiene que ver un poco con trabajar con las personas que no han tenido la voz, que son las familias, que han sido también víctimas, algunas de víctimas de adopciones irregulares o del vínculo roto que existe hoy con sus hijos a raíz de estas institucionalizaciones, digamos, ¿no? Que ocurren en los centros cerrados, pero también en las OCAS, que son los hogares colaboradores de Sename.
Sí, me gustaría que conversáramos sobre algunas historias en particular, a ver si podemos ir dialogando en torno a las letras también, sí, que tiene este libro. A mí me impactó harto la historia de Priscila, Carolina, que la estuve, sí, leyendo también, sí, en esta jornada. Voy a leer algunas páginas para que, sí, nuestros auditores también estén en la sintonía del libro. ¿Qué te parece?
Sí, perfecto.
Bueno, dice así, un extracto de esta historia. Priscila desertó del colegio en octavo básico y todos los años le prometía a su mamá que volvería a estudiar, aunque se sentía más útil haciendo el aseo en la casa y trabajando con las mujeres de su familia en la Feria de las Pulgas de la avenida Gómez Carreño. Eso le resultaba más provechoso, ganar un poco de plata para poder darse sus gustos, ropa, salir de carrete o comprarse unas zapatillas DC, su marca favorita. Pero vinieron las malas juntas, la pasta base, y todo empezó a cambiar. En esa misma época, cuando Priscila tenía 15 años, hubo una pelea familiar donde una tía le contó que José no era su padre. Ana reconoce que este fue un punto de inflexión en los cambios de temperamento de su hermana y el año en que probablemente empezó el consumo de droga. Las cosas llegaron a buen puerto cuando comenzó a pololear con Gabriel, un niño de la población 2 años mayor que trabajaba y estudiaba, lo que le daba un aire más serio comparado con otros jóvenes del sector. Priscila se puso más tranquila hasta que llegó la buena nueva. En marzo de 2008 la Prisi supo que estaba embarazada y eso la ilusionó mucho. Tendría una familia, compró algunas cosas, ropa, juguetes y un cascabel, recuerda Ana. En septiembre tuvo complicaciones y perdió la guagua. Ana cree que desde entonces no tuvo norte, volvió a la calle y al consumo. Priscila entró en una crisis profunda, se aisló de todo y de todos, un lugar del que nadie pudo sacarla. Dormía todo el día en su pieza y solo salía en las noches a juntarse a tomar con sus amigos. Leo este extracto, Carolina, porque me interesa también ahondar en las historias más allá de lo traumático, ¿no? Que finalmente, claro, en este caso termina con el suicidio de Priscila, con una serie de irregularidades también en torno a ese suicidio. Pero me gusta la historia humana en la que tú te detienes también, ¿no? Cómo Priscila, claro, llega a un centro del Sename, sus problemas psiquiátricos, la vulnerabilidad también en la que crece, un embarazo interrumpido. Cuéntanos cómo también impacta conocer la historia humana del personaje para luego también ahondar en lo traumático de sus decesos, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que en todo este tiempo que me ha tocado ver el tema del Sename y las discusiones, los anuncios, la discusión ahora del nuevo servicio, siempre me parecía que se revelan tanto de sobre los aspectos técnicos, ¿no? De la residencia, del cambio del personal sumariado, de la forma de financiamiento, etcétera. Pero me parecía que hay cosas que no se nombran y en particular me parece que en Chile falta que se nombren muchas cosas. Yo creo que es algo probablemente que viene de la dictadura, que tiene que ver con no nombrar un problema, y en este caso por eso mismo en cada capítulo lleva el nombre de uno de los adolescentes, jóvenes, niño o niña, porque me parece que hay que nombrarlos. Detrás de ellos, de cada historia, de cada familia rota y que hoy creo que necesita reparación, hay un joven que murió y una familia que dejó. En el caso de Priscila había mucho prejuicio alrededor de su historia. Recuerdo cuando empecé a reportear, había gente que me decía, bueno, no, pero si esa niña era drogadicta, o bueno, sí, se suicidó, aspectos que tienen que ver con culpar un poco a la familia de todo esto y tratar como en el fondo de no poner el foco donde tiene que estar, en la negligencia que se cometió con ella, y por eso me importaba rescatar quién era ella también, ¿no? Quién era ella y cómo una chica que en el fondo necesitaba atención psiquiátrica y había sido tratada como policonsumidora no debería haber estado en ese hogar. Y a raíz de eso me encuentro con una abogada que era muy empática, que es Vanessa Pérez, que me gustaría destacar su labor, quien me dice que conoce parte de su historia a través de un diario que Priscila logra documentar en medio de su encierro, que lo pude leer, que evidentemente me afectó bastante también leerlo como periodista, digamos, acercarme a su familia, ver la realidad en la que ellos vivían. Ellos viven en un campamento de Viña del Mar, ustedes ya conocen alguna historia sobre los campamentos de Viña del Mar, en condiciones sumamente precarias, pero a la vez sumamente digna. Entonces yo creo que es importante rescatar eso, de cómo también aquí hay un prejuicio y cómo se encierra la pobreza. Para mí ese es el punto más importante de estas historias, de cómo se ha encerrado la pobreza, porque yo creo que sin duda estos problemas también existen en otras comunas y en otros estratos, pero a los que se encierran son generalmente de comunas particulares de Santiago y son de lugares particulares del sur o de la quinta región. Y creo que Priscila es una historia que en el fondo puede demostrar todo lo que falló, ¿no? Y todo lo que se podría haber hecho bien y no se hizo bien. Finalmente Priscila queda abandonada, sin recibir la atención psiquiátrica que necesitaba recibir, y varias cosas más, ¿no es cierto?, que confluyen en esta historia que finalmente terminan con su muerte, lo que es algo profundamente injusto en una chica de 17 años que podría haber tenido un futuro mucho mejor o una vida mucho mejor de la que ya tenía, digamos.
Bueno, y su historia indica mucho de lo que pasa con tantas historias que terminan trágicamente, ¿no? La Corte Suprema condenó finalmente al fisco a indemnizar con 160 millones a, claro, a la familia de Priscila, y uno encuentra en tu relato también cuáles son las razones que llevan a esa indemnización, porque el Estado finalmente no trató a esta persona. Claro. Es interesante y se repite, ¿no? Como falencias, no hay una persona que esté vigilando que, por ejemplo, el adolescente, el niño no se suicide, los lugares donde los castigan son totalmente claro. indecorosos, desasiados, y en este caso particular no se le practica un tratamiento a Priscila, que sin duda que lo necesitaba.
Claro, claro, y hay que mencionar que después de dos años después o un tiempo después de la del suicidio Priscila, ocurre otro en las mismas circunstancias. Por eso yo llegué a la historia de Priscila, que era un poco de no creer que ocurrieran dos hechos, que aparentemente, que es lo que vemos siempre, aparece el director de Sename Túnel, director de Sename Regional, lamentando como un hecho, reaccionando frente a esto, pero no se toma en lo práctico ninguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. Tiempo después se suicida otro, incluso se conocían entre ambos, y hablan de una celda en particular donde ellos eran aislados. Entonces yo creo que hay como esta imposibilidad histórica de querer cambiar las cosas, de poder cambiar las cosas, es lo que más me llama la atención respecto como del Servicio Nacional de Menores y lo que sucede también con la falta de supervisión en otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con las adopciones regulares, con las OCAs y con un montón de otras cosas más que aparecen en este libro también.
Sí, un libro que está disponible ya para poder adquirirlo de manera digital, ¿no? Yo lo estoy leyendo de manera digital y es un libro en el que se permite un avance bien amable en la lectura, lo que sin duda también se felicita por parte de Carolina, ya que hay un esfuerzo narrativo bien interesante. Me gustaría, Carolina, que ahondemos en la historia de Lisette, que esto es sin duda el caso que marca un antes y un después en el tratamiento mediático y político del tema del Sename. Voy a leer algunas líneas que nos permiten ingresar a esta crónica. Dice, a las 20 horas la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago recibió un llamado de emergencia del Centro Galvarino. Al llegar, encontraron a una auxiliar de enfermería que hacía lo que podía para reanimar a Lisette. A las 20:22 la niña ya estaba con paro cardiorrespiratorio y 15 minutos después llegó el SAMU. Una de las tías pensó llevarla al servicio médico, pero se devolvió porque vio a la niña con la cara amoratada. Ella le dijo a Alejandra, la coordinadora de turno, que no había que llevarla a urgencias, sino llamar a bomberos que estaban más cerca. A las 21 horas, Carabineros tomó contacto con el fiscal de turno, Felipe Olivari. Lisette había muerto. El cuerpo de la niña yacía en el suelo, cerca del pasto sintético. Lisette estaba vestida con un pantalón de buzo rosado, la polera subida y uno de sus pies seguía descalzo. A pocos metros, Tiare Ollarse se quedó sentada en el suelo con la cabeza entre las manos. Lo que vino después sería el golpe más duro al Sename, una institución que ya era fuertemente cuestionada. La investigación por la muerte de Lisette dejó al descubierto apremios ilegítimos reiterados a niños que se encontraban bajo la custodia del Estado y la crueldad y falta de preparación con que actuaba el personal contratado en los hogares. Carolina, cuéntanos sobre el caso de Lisette. ¿Por qué generó tal impacto? ¿Por qué hay un antes y un después de Lisette?
Yo creo que antes de eso, para mí y para mis colegas, era sumamente difícil poder, como te decía, tratar de remover un poco la opinión pública con esto. Había como un desconocimiento, pero esto viene a marcar una crisis como de grandes aspectos, ¿no es cierto? Primero, que tiene que ver con una falta de institucionalidad que pudiera garantizar los derechos de los niños, que pudieran ser protegidos de manera eficiente, ¿no es cierto? Y proteger a su infancia más vulnerada. Entonces yo creo que aquí la gente por primera vez se da cuenta de lo que significa esto de un hogar, ¿no es cierto?, de un centro de administración directa de Sename, que tiene una incapacidad de gestión al punto en que matan, ¿no es cierto?, a una de las niñas producto de esta comprensión mecánica, digamos, ¿no?, que tiene que ver con las dos educadoras que están formalizadas por eso. Entonces, lo que yo creo que son tantas cosas las que confluyen. Por un lado está su muerte, pero también hablando de lo mismo, de la falta de atención y de psiquiátrica de los jóvenes adolescentes, aquí pasa también un tema que tiene que ver con la sobremedicación, la falta de preparación de los educadores de trato directo que están en contacto con ella. Pero aquí lo más difícil en algún momento al asistir en las audiencias fue darnos cuenta que se logra probar una especie de tortura sistemática de la que eran víctimas los niños y adolescentes de ese lugar. Ahí hay varios trabajadores que están formalizados, no solo en lo posterior, digamos que en la consecuencia y muerte de SEP, sino que están formalizados por torturas a otros niños en ese lugar, en ese CREAP Galvarino. Y por eso yo creo que impacta de tal manera, porque esto revela de alguna forma que era un comportamiento estado, que no había ninguna supervisión. Y por eso yo creo que decanta en esta profunda crisis al interior del Sename. O sea, Lisette muere por asfixia, por sofocación, producto de esta compresión mecánica externa, como se llamaba, ¿no es cierto? Pero aquí demuestra otra cosa. Este marca un hito en el fondo, en que se hablaban como de ciertos avances que estaba viviendo el gobierno, y con eso se da cuenta de que no hay ninguna urgencia, ninguna, respecto del gobierno para poder cambiar ese tipo de situación, en que todo sigue funcionando igual. Y aquí solo reaccionan, recordemos que Labraña sale, la directora nacional del Sename de ese tiempo, Marcela Labraña, sale a decir una frase que llega a ser irrisoria, en que dice que Lisette había muerto de pena. Entonces, esa incapacidad de gestión, esa incapacidad de proteger o de poder articular, digamos, otros sectores que tengan que ver con la salud o lo que sea, la supervisión, incluso el Poder Judicial, digamos que es el Poder Judicial también el que no puede escapar de esa responsabilidad, porque son ellos, a través de tribunales, quienes ingresan a estos niños a estos lugares. Entonces yo creo que aquí marca un precedente en términos de que todo estaba mal.
Sí, y algo que también es impactante del caso de Lisette, y se puede comprender leyendo la crónica, es también entender cómo un niño está durante todo su ciclo de vida expuesto a la violencia, y eso es verdaderamente claro, desgarrador, porque allí es donde debiese existir la presencia de un Estado que pueda salvar al niño en momentos en que está en riesgo desde muy pequeñito, ¿no? Dice una de las páginas, cada vez que los visitaba Solange intentaba frenar los insultos, correazos y golpes con los que Villa castigaba a su hija. La niña se fue volviendo incontrolable y contestaba de vuelta todas las agresiones de la misma manera, a gritos y garabatos. Entre la violencia de su padre y la depresión y posterior alcoholismo de Juana, Lisette quedó completamente abandonada. Cuando tenía 5 años, la Fundación Integra pidió una medida de protección para ella. Por primera vez confesó los maltratos y que no asistía regularmente al jardín. Se supo que una vecina había cuidado de la pequeña durante 3 semanas sin que nadie la fuera a reclamar. Impactante, Carolina, estas historias en que uno comprende que un niño a los 5 años ya está expuesto a tal nivel de abandono y violencia.
Claro, y a la vez también me interesó también rescatar mucho como de alguna manera la violencia de género de las que muchas mujeres son víctimas, porque una de las críticas principales que se hace es que no hay ningún trabajo de reparación o de revinculación con la familia, y eso tiene que ver sobre los aspectos prejuiciosos que hay por familias pobres, porque si bien hay muchas críticas que se le pueden hacer a la madre de Lisette, hay muchos otros aspectos de su historia que no se conocen, como que ella era víctima de violencia intrafamiliar, que trabajaba como temporera ganando 40 pesos por recogida, digamos, de cajón. Entonces son esos datos que son importantes rescatar, porque tienen que ver con esos políticos que hacen anuncios pero que no tienen ningún aspecto, digamos, de en sus relatos, cuando ellos hablan, ¿no es cierto?, de este nuevo servicio. Se nota lo alejados que están de esta realidad, de los desconectados que están de esto. Por eso no entienden, y hay también una mirada tan punitiva sobre la familia, y eso a mí me parece aberrante, porque tú puedes revincular a un niño quizás que en aspectos que han sido vulneratorios, digamos, no tan graves, pero eso sucede más a menudo de lo que tú crees. Se encierra mucho a los niños, hay muchas adopciones irregulares, sobre todo en el sur, y digamos que cuando esas mismas familias tienen extensión de familia que pudieron haberse quedado con ese niño, hay abuelos y hay tíos preocupados, pero lo que se hace es desarraigarlos muchas veces. Incluso hay jóvenes que son de Antofagasta o hay niños que son de Antofagasta y están en CREAP de Santiago, y eso me parece realmente doloroso para ellos, en términos de que ahí tú tienes un niño al que le cambiaste toda su vida, y es muy difícil luego, además que ese niño pueda olvidar un poco. En el mismo caso de Lizeth, me tocó entrevistar a uno de los testigos de ese caso, que era un niño que había sido torturado por uno de los agresores también de Lizeth, y después de contar todo esto, después de pasar por no sé cuántas declaraciones policiales, después de todo ese extractivismo que se hace con él, lo vuelven a ingresar ahora a otro CREAT, que es mucho peor, que es el CREAT Pudahuel. Entonces aquí no hay una mirada, digamos, como por proteger a ese niño, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este hito que finalmente habla de lo que tú dices, que este caso marca un hito, porque habla de esta tortura, habla del maltrato enquistado, de comportamientos enquistados en los centros de semana, digamos.
Sí, Carolina Rojas, vamos a ir a una pausa musical brevemente y ya regresamos para hablar sobre otro de los capítulos del libro que me parece interesante para destacar, de tu libro Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename, que ya está a la venta. ¿Te parece, Carolina?
Sí, muchas gracias. Nos espero.
Muy bien, vamos y volvemos.
Los guardianes del terreno si ellos están pues yo me quedo, si ellos están pues yo me elevo. Vienen corrupciones, el nuevo orden se hace el wolf con sus corporaciones, millones de mentiras, muerte en la nación, más pobre, dejan herida en cuerpo y corazones que no tienen ni comida, sin agua ni saliva, pero vida hoy tenemos y esa es la mejor salida hacia un cielo perfecto. Estamos en el telo, recuerdo a brillar los ojos. Que nos da nuestro universo, multiverso, conexión y poesía. Siento alegría de estar inmersa en la compañía de gente que cree en una re-evolución. Para evolucionando acción directa y corazón infinito en expansión. Cielo es nuestra canción. Mentiras no las compro, tampoco compro el amor. Lo regalo, lo recibo. Ese cielo es estar vivo. Encontrarse con tu esencia es positivo, no es nocivo. Cantar, reír, jugar, tirarse al pasto, disfrutar. Mirar arriba, escuchar rap que está en ti y en los demás. Interioriza sin la paz, a la basura el antifaz. Da igual, somos iguales. Esto es cielo sin disfraz, fras, 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 fras. Aullir. los amigos, aullidos en la capital. Quiero sentir los perritos aullar con su sonido. Oh, 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 son nuestros amigos.
Escuchas la radio Nuevo Mundo en todo el país y también saludamos a quienes se conectan desde el extranjero en radionuevomundo.cl. Allí escuchábamos a Algo Bueno para el Corazón con Aullidos. Acá en Radio Nuevo Mundo estamos en esta jornada conversando con Carolina Rojas, periodista y autora del libro Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename. Carolina, vamos a seguir conversando. Me gustaría que habláramos sobre un capítulo que hoy aparece como adelanto también en el medio La Voz de los que Sobran. Dice: Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename, el estallido social y los niños y jóvenes del Sename en la primera línea. Voy a leer un poquitito para comprender cuál es la atmósfera en que viaja este relato. Dice: Jonathan tiene 15 años, las piernas largas, tez morena, nariz perfilada y los ojos grandes y tristes que hablan de una vida precoz. Traga rápido un pan con mortadela, al igual que otros 5 niños del grupo reunido en una esquina del parque forestal a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Hay movimiento en los alrededores, el lugar parece un campo de batalla y la policía organiza sus piquetes blindados. En cualquier momento pueden comenzar una encerrona. Él es apenas un adolescente, pero parece el mayor del clan. Los otros niños tienen mascarillas, antiparras y poleras que improvisan como capucha a la hora de los enfrentamientos. Una pequeña que no sobrepasa los 12 años observa desconfiada a pocos metros de distancia. Un hombre les prepara jugo en polvo en una botella plástica, lo bate con fuerza, mientras una señora de pelo cano les ofrece cigarros. Carolina, cuéntanos un poco sobre este relato, este texto, esta crónica que indaga en los niños de la primera línea, los adolescentes que tienen también su relación con el Sename.
Claro, sí, o sea, yo creo que ellos son más conscientes que nada que sus derechos han sido violados sistemáticamente. Cuando uno habla con los chiquillos, etcétera, que vas conociendo a lo largo ya de 3 años de investigación, uno los conoce, ¿no? Entonces ellos eran siempre muy conscientes de las cosas que habían vivenciado, de su propia biografía y de esta violación sistemática, como te digo. Entonces, cuando pasa lo del estallido, uno empieza a ver que hay adolescentes, etcétera, y habían ciertos como rumores respecto de que habían niños o jóvenes del Sename, digamos, ¿no?, que habían pasado por algún CREAT, etcétera. Y claro, yo ya sabía, porque estaba a 2 años de haber investigado el libro y había tenido contacto con algunos chicos que estaban en situación de calle, pero era una situación de calle bien característica. El CREAT se fuga, o más bien hacen abandono de programa, como dicen desde el Sename, bastante joven. Entonces ellos vivían, algunos viven en tribunal, en un tribunal que está muy cerca del CREAT, por ahí, y otros vivían por toda una caleta de los héroes, etcétera, que ahora evidentemente ya no existe, si no, no las nombraría, pero en el parque forestal o en Bustamante siempre estaban pululando por ahí, y todos el CREAT muy chicos, algunos de 15, incluso conocí a niños de 12 que vivían en situación de calle. Y bueno, cuando llega el estallido social, yo evidentemente dije, bueno, sí, es muy probable de que los mismos chicos que nosotros conocemos y que estén en esto, ¿no? Y claro, efectivamente a raíz de ellos llegamos a otra historia donde sí era efectivo que hay niños, había niños en la primera línea, no de una manera organizada ni ningún tipo, ¿no? Había una cosa también, un aspecto bien espontáneo en todo esto, que tiene que ver con la rabia que ellos sentían, y por eso en la misma crónica, cuando los entrevisto, ellos me dicen que cuando empiezan a ver, dentro de todas las demandas que existen en el estallido, que empiezan los stencils, estos que sean no más cenames, ellos sienten que de alguna manera la gente por fin se había dado cuenta de lo que ellos habían vivenciado, ¿no? Habían de la represión policial que se estaba viviendo en ese momento. Ellos contestaban cosas como, ven, nosotros habíamos denunciado esto hace mucho tiempo y ahora ustedes también son conscientes de lo que pasa. Entonces, como que ellos sentían que esta especie de catarsis al fin les hacía justicia también a ellos, ¿no? Por eso fue mucho menos difícil que en otros reportajes o otros capítulos del libro poder hablar con ellos, porque había una sintonía distinta respecto de lo que estaba pasando. Ellos sabían que al fin la gente comprendía lo que ellos habían vivenciado durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, que es lo que habíamos hablado, y además ese secreto, ¿no?, esta especie de secretismo que existe de estas vulneraciones, ¿no? Hablemos que antes, esto ya venía hace tiempo con el informe Geldre, con el informe policial que había sido escondido, ¿no es cierto?, que pudimos ver en una publicación de CIPE, que habla un poco de cómo se viola sistemáticamente sus derechos. Ellos son conscientes de eso, ellos ya me habían contado de cómo la policía los reprimía, tienen videos, tienen todo grabado, o sea, ellos son súper como, en ese sentido, muy precoces respecto de también de como forma de protegerse, ¿no? Entonces, como que ellos hablaban de que, a ver, lo que más me llamó la atención es cómo ellos se sentían parte de eso. Y que me recuerdo que alguna vez este actor lo comentó, ellos siempre no estén presentes en el estallido, ellos siempre están presentes en todas las marchas. Alguna vez me tocó ir a entrevistarlos por otros temas, y ellos siempre están así como, es como una especie como de a ver, es algo muy importante para ellos cuando el centro neurálgico como de protesta se llena, ellos se sienten parte de sus demandas, de la rabia que ellos mismos dicen que han ido como acumulando a través del tiempo, y esto les parece bacata, que siempre están o en las marchas para el Día de la Mujer o Pro Mapuche, y ellos están ahí con toda su intención de querer cambiar un poco las cosas, y a la vez también con mucha rabia, ¿no? También prenden su barricada, y ellos no tienen ningún problema en decírselo, digamos, ¿no? Estamos hablando de chicos que han sido institucionalizados toda su vida, digamos, y ese es su primer proceso como de libertad, digamos, y eso, por eso me gustó como rescatar esta crónica, porque ellos dicen, bueno, al fin ustedes nos entienden, o sea, por qué la rabia que nosotros tenemos y lo que hemos vivido, qué bueno que sea parte de sus demandas. Entonces eso sí. Fue, yo creo, que lo que me motivó a escribir esta crónica, digamos, ¿no?
Sí, una crónica que resalta ese mensaje que se repitió tanto en el estallido social, ¿no?, que decía no más cename, y finalmente en estos días de junio han habido noticias en el Congreso, ¿no? Se anunciaba el 4 de junio fin del cename. Senado aprueba y despacha a ley proyecto que crea servicio de protección de la niñez y adolescencia. También por esos días los trabajadores subcontratados del Sename acusaban que el nuevo servicio es más de lo mismo, decían, una farsa, incluso claro. Acusaban en algún medio de comunicación. ¿Qué te parece a ti, Carolina, esto que está ocurriendo? ¿También lo ves con esa mirada tan crítica?
Sí, hoy día me preguntaban como que estos días me han interpelado, bueno, pero ¿tú qué es lo que propones tú? Yo propongo, hace un rato estuve en un webinar con Boris y le decía, yo lo que planteo aquí, que lo principal es como en esta incapacidad de gestión del sistema que ha demostrado permanentemente de poder articular intersectores o poder proteger, digamos, a los niños que están bajo la tutela del Estado, propongo que en este nuevo servicio, que ojalá no sea un cambio de nombre, propongo que haya mucha supervisión respecto no los aspectos técnicos, porque siempre se basan en los aspectos técnicos de las OCA o de los centros de administración directa, ¿no? Yo quiero que planteen la posibilidad de estar muy cerca de la gente que está con los niños, ¿no? Que son estos EBT o los educadores de trato directo. Entonces, que son finalmente los que están ahí, los que han vulnerado también, han vulnerado esos derechos a los niños también. Incluso también hay niños mayores, ¿no es cierto?, que de repente pasan, o sea, son apuntan también, niños menores, perdón, apuntan como su abusador a otros niños, que tiene que ver con no segmentar bien, ¿no es cierto?, a los chiquillos, etcétera. Y bueno, ello, lo que yo planteo en el fondo es que este nuevo sistema, como, o nuevo CENAME, le digo yo, porque en el fondo es como que cambia de nombre, igual ojalá pueda tener una supervisión en un punto que es uno de los que me parece como más importante. Los hogares, organismos colaboradores de CENAME, las llamadas OCAS, son los que más han vulnerado sistemáticamente a los jóvenes y niños y niñas que están institucionalizados en estos lugares, sobre todo los ligados a la iglesia, y me parece que hay que poner un especial ojo respecto de la supervisión y qué va a pasar respecto del nuevo servicio y la posibilidad que tienen ellos de reacreditarse. Muchas de estas OCAS han sido denunciadas por vulneraciones como abusos sexuales, adopciones irregulares y otro tipo de situaciones bastante peores, y tienen la posibilidad de esa es mi preocupación, cuál es la posibilidad que tienen ellos de reacreditarse en este nuevo sistema, porque en el antiguo veíamos que eso sí sucedía. En mi caso me ha tocado reportear sobre OCAS donde han habido denuncias de abusos sexuales respecto de donantes, al igual que como ocurrió en el caso Walton, y resulta que estas OCAS luego cierran ese hogar, pero tienen un hogar como de lactantes, cierran el hogar de adolescentes, pero emprenden un hogar de lactantes, y no hay ningún tipo de supervisión respecto a eso. Entonces eso me parece como que, ¿a quién hacemos responsable, no? Señalando todos estos aspectos que tienen que ver de esta institucionalidad, que tiene que garantizar estos derechos, pero que hasta el momento no han podido lograrlo. O sea, hasta hace cuánto pasó lo de Walter, o sea, mientras yo ya había pasado, no sé, faltaba una semana para que se publicara el libro, y aparece el caso de Walter, que es una OCA ligada a la iglesia, que viene a marcar un precedente, o sea, viene a ser un punto de inflexión, igual que lo ocurrido con Lisset. Digamos que hace mucho tiempo CENAME no estaba tan contingente como ahora por el caso Walpen, que tiene que ver justamente con una OCA, es cierto, que es denunciada por presuntos abusos sexuales y violación, además de adopciones irregulares. Entonces, en medio de la discusión del nuevo servicio, siguen ocurriendo este tipo de situaciones. Yo creo que aquí hace falta una mirada intersectorial, pero que haga una bajada de verdad a las vidas que en este momento están siendo vulneradas. Yo creo que ya basta de anuncios, basta de extrapolar culpas. Es hora de que se preocupe por quienes están siendo vulnerados en este momento, ahora, quizás mientras estamos conversando.
Muy bien, Carolina, te queremos agradecer por esta entrevista, esta extensa conversación, también dejar como un gancho para nuestros auditores, para no contarles todo el libro, que está también la historia de Sonia, ¿no? Historia de una censura, esta historia que dejó al descubierto paupérrimas condiciones en que vivían adolescentes embarazadas, las consecuencias del encierro y la maternidad obligada que debían asumir también, un texto que intentó ser censurado incluso por el Poder Judicial, así es que está también ese texto, entre varios otros, que hace muy potente este libro, que lo queremos destacar en esta jornada e invitar a nuestros auditores a adquirirlo. También está ya disponible de manera física para que lo encarguen a domicilio, o también se puede comprar de manera digital. Así es que, Carolina, te agradecemos y te felicitamos por este tremendo trabajo de investigación y narrativa que el día de hoy nos ofrece, Carolina Rojas.
Muchas gracias a ti, Ercer, por la invitación. Y súper contenta de esto, de develar un poco, ¿no es cierto?, de aportar con un granito de arena a que esto vaya cambiando a poquito, al menos nos permita discutir y debatir sobre lo que está pasando, digamos. Así que muchas gracias, en serio.
Vale, un fuerte abrazo, que estés muy bien, chao.
Abrazo, saludos.
Ahí estaba Carolina Rojas, entonces la autora de este libro que hoy hemos leído, conversado, Abandonados, Vida y Muerte al Interior del CENAME. Con esto vamos cerrando nuestro Por las Anchas Alameda de esta jornada y el Todo por la Tarde del día de hoy, agradeciendo a todo nuestro gran equipo con José Parra y Carolina Millalén en producción, en los controles allá está Juanito Rivera Silva, soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana viernes para cerrar la semana acá en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito y tranquilo cierre de jueves. ¡Chao!